los expertos MBA Latinoamérica. Hoy contamos con el apoyo de André Garzón, experto en Business Intelligence para el curso Componentes Avanzados de una Solución Big Data. En el módulo 4, llamado Resumen de Componentes, se realiza un resumen de todos los componentes disponibles en una solución Big Data, dependiendo del tipo de análisis requerido.
Hola a todos, estamos en Componentes Avanzados de una Solución de Big Data. Mi nombre es André Garzón y estamos en el último módulo de este curso, que es un resumen de los componentes. Y a lo largo de estos tres cursos hemos visto múltiples tecnologías, hemos hablado de análisis en memoria, análisis en tiempo real, bases de datos NoSQL, y cada tecnología con unos, cada escenario con unos componentes particulares, con unas tecnologías particulares. Lo que quiero hacer en este módulo, digamos que para cerrar este track de Big Data, es hacer un resumen de estos componentes que tenemos dentro de la solución. Ciertamente este resumen de componentes es a la fecha de grabación del video. Lo que pasa con estas tecnologías es que cada 2 semanas, cada mes hay un proyecto, sale alguna tecnología adicional que nos permite realizar algunos análisis, algunas escenarios adicionales, nos permite trabajar con algunos escenarios adicionales, pero de momento vamos a hacer un resumen de lo que vimos a lo largo de este curso. Lo primero, ¿cuáles son los componentes core de una solución de Big Data? Los componentes core decimos que es el HDFS, el Hadoop File System y el MapReduce. Esos eran los componentes iniciales que teníamos. De hecho, hablábamos de que teníamos un MapReduce versión 1 y teníamos el HDFS y que directamente podíamos ejecutar por esta línea. El MapReduce hacía procesamiento y administración de recursos y el HDFS siempre ha sido nuestra estrategia de almacenamiento. Recuerdan, a nivel del HDFS hemos dicho que el objetivo de todo esto es tener arquitecturas distribuidas, datos distribuidos y procesamiento distribuido, que en el caso de los datos distribuidos se encarga el File System, el Hadoop File System, y para la parte de procesamiento distribuido pues ya se encarga la tecnología de procesamiento que estemos utilizando. En la evolución que tuvimos después del MapReduce versión 1 apareció la segunda versión del MapReduce y sobre esta aparecieron un par de tecnologías adicionales. Apareció TES y apareció Yarn. Hablábamos de Yarn como un administrador de recursos. Digamos que para garantizar o para separar la administración de recursos del procesamiento, y lo que teníamos es otra forma de ejecutar, que era la segunda versión de MapReduce, que utilizaba Yarn por debajo y que se conectaba a los datos de HDFS. En un curso anterior veíamos que podíamos trabajar con TES, que digamos que una de las cosas que pasaba con MapReduce era que tenía muchas escrituras a disco y que eso generaba que los tiempos de respuesta no fueran tan adecuados. Cuando trabajábamos con TES, lo que hacíamos era un procesamiento un poco, digamos que no persistíamos todo a disco, y utilizando, apalancados en esa característica, los tiempos de respuesta mejoraban un poco. Digamos que teníamos como 2 motores de ejecución. Posteriormente, a nivel de procesamiento batch, lo primero que iniciamos, y cuando uno llega a Big Data y hace el primer hola mundo, que lo vimos en este curso, pues uno le dicen vaya y cree un mapper, vaya y cree un reducer en Java y empiece a echar código de alguna forma, y a partir de eso ejecute los escenarios de procesamiento. Y vimos a lo largo del curso que en muchos escenarios todavía tenemos esa característica. Lo veíamos en el módulo anterior, en Storm, donde tengo que crear una clase para el Spout, una clase para el Bolt, pero digamos que, aunque ese es el core de la solución, hemos tenido en los diferentes tipos de análisis, en los diferentes tipos de escenarios, hemos tenido niveles de abstracción. Y esos niveles de abstracción, en algunos casos, nos intentan aproximar hacia SQL o nos permiten manipular los datos de una forma un poco más sencilla sin tener que escribir código e implementar clases por debajo. En el curso hablamos de los dos principales motores, digamos que a nivel de batch, o las dos principales tecnologías a nivel de batch. Hablábamos de Hype y hablábamos de Peak. Cuando hablábamos de Hype decíamos pues un lenguaje similar a SQL que se llama HypeQL, que me permite realizar consultas sobre mis datos, realizar algunas transformaciones sobre los datos. Ya hablábamos de Peak, que estaba más enfocado, no se parecía a SQL, pero digamos que me permitía realizar transformaciones sobre mis datos. El lenguaje era Peak Latin. Y lo que tenía era un conjunto de relaciones, iba definiendo las relaciones y posteriormente realizaba la ejecución. Digamos que existe otro lenguaje que es Impala, digamos que no lo vimos a lo largo del curso dado que es particular de la solución de Cloudera, pero también nos permite realizar temas de abstracción sobre los datos que tenemos en Hadoop. Esto a nivel de batch. Ahora, veíamos el tema de NoSQL. A nivel de NoSQL teníamos HBase, que decíamos que es una base de datos NoSQL utilizando parejas llave-valor. Digamos que mencionábamos de HBase, veíamos que era un tema más de desarrollo, donde yo podía insertar mis datos, hacer consultas, que a nivel de Big Data lo podía llegar a consultar, podía integrarlo con Hive y podía poner cargar datos a tablas de HBase directamente desde el storage. Pero también sobre HBase veíamos que teníamos otro proyecto, que es el Apache Phoenix, para permitirme digamos que tener un motor relacional sobre HBase, en este caso permitir hacer consultas SQL y permitir hacer operaciones asociadas a SQL sobre estas bases de datos NoSQL. Y vimos algunas tecnologías adicionales. En el caso de Spark, veíamos que me permitía, digamos que era un stack de tecnologías que me permitía análisis en memoria, que me permitía Spark SQL, que me permitía microbatching para el análisis en tiempo real. Y digamos que el concepto principal que teníamos eran los RDDs. Yo empezaba a trabajar con mis RDDs, hacía algunas transformaciones y algunas acciones. Para el tema de Spark SQL hablábamos de los data frames. Y digamos que en esta tecnología, además de trabajar con el shell, vimos algo interesante, que eran los notebooks, que era este espacio interactivo vía web donde yo simplemente podía ejecutar mi código en Python o ejecutar mi código en Scala. Y a partir de este código colaborar y realizar análisis y como tener algo diferente al shell de cada una de las tecnologías, algo un poco más amigable. A nivel de Storm, que era para el tema de tiempo real, lo que mencionábamos eran los spouts y los bolts, digamos que los componentes básicos de una topología, un spout, un bolt y una topología, y digamos que podíamos definir el flujo de información y decidir cuál era la topología para analizar datos en tiempo real. Sobre Storm, para evitar tener que escribir el código del spout y del bolt en Java, teníamos una tecnología que era Trident, que lo que me permite, digamos que era utilizar algún conjunto de funciones sobre un objeto. Digamos que ya no estoy trabajando con el spout o con el bolt, sino que trabajo con el concepto de stream y a partir de ese concepto realizo algunas transformaciones en un lenguaje un poco más cercano al usuario. Y digamos que a lo largo de todas estas sesiones hemos visto algunas tecnologías adicionales. Por ejemplo, para todo el tema de administración veíamos la interfaz de Ambari. En el curso no vimos HUE, que es Hadoop User Experience, que es una interfaz de usuario. Otra vez, cuando uno le dicen vaya y ingrese código en un shell, ejemplo, lo que hicimos para Hive, lo que hicimos para PIC, puede que no sea tan amigable, pero si tenemos una interfaz vía web donde yo puedo empezar a controlar un poco más la ejecución, digamos que cambia un poco la cara de la solución, y para eso tenemos HUE. Zookeeper, digamos que lo vimos como estrategia de administración de los recursos dentro de nuestro clúster. Entonces lo veíamos principalmente en estos últimos clústeres. En el clúster de Storm veíamos que teníamos Zookeeper para administrar nuestro clúster. Tenemos otros proyectos que no mencionamos o mencionamos de una forma bastante sencilla. Cuando mencionamos el tema de colas, hablábamos de Kafka y mencionamos el Azure Event Hubs. En un curso anterior mencionábamos Scoop para realizar movimiento de datos entre bases SQL y repositorios dentro de Hadoop. Y teníamos el tema de OSI para realizar temas de programación. Y adicionalmente otro proyecto para manejo de logs y manejo de grandes volúmenes de información a nivel de logs, que sería el Apache Flume. En general, múltiples tecnologías que tenemos disponibles dependiendo de la necesidad. ¿Qué tipos de clúster hemos creado a lo largo del curso? El primer tipo de clúster es el clúster más sencillo, que es el clúster de Hadoop, que lo que me permite es realizar consultas y análisis en batch, que lo que tenemos es dos nodos primarios y tenemos el worker node, bueno, un worker node, idealmente múltiples worker nodes para realizar procesamiento en paralelo. El segundo es el clúster de HBase, almacenamiento NoSQL. En este caso hablamos de que tenemos los nodos, el head node, en este caso que se llaman los master, el master server. Tenemos los nodos trabajadores, que son los region server o los worker nodes acá. Y para la administración del clúster tenemos tres nodos de Zookeeper. El siguiente tipo de clúster que mencionamos es el tema de Storm para procesamiento en tiempo real, donde nuevamente tenemos dos nodos, un nodo principal que es el nodo, dos nodos principales que son los nodos supervisores, múltiples SOKeeper dentro de nuestra solución para la administración del clúster y múltiples ejecutores. En este caso aquí en el Lite, el Nimbus es el nodo principal, los supervisores son los ejecutores, entonces tengo dos Nimbus y múltiples supervisores que se ejecutan en cada uno de los nodos. Y por último, en Spark tenemos nuevamente el concepto de Head Node y Worker Node, dos nodos de Head, dos nodos principales, tres nodos de SOKeeper y múltiples nodos de trabajo. Y en Spark lo que hablamos es procesamiento en memoria, consultas interactivas y microbatching. Cuando iniciamos con todo este tema decíamos que a nivel de Big Data, una de las definiciones que utilizamos era datos que por su complejidad no se pueden analizar en las bases de datos tradicionales. Y hemos visto a lo largo del curso escenarios de flexibilidad, escenarios de grandes volúmenes de información, de datos en tiempo real, que seguramente no puedo soportar con mis bases de datos y tradicionales, por temas o de volumen de la información, o por temas de velocidad, o por temas de variedad a nivel de datos no estructurados. Y veamos un poco nuestro ecosistema nuevamente. Entonces, si empezamos a poner todas las tecnologías que mencionábamos hace un momento, por aquí tenemos el Hadoop File System, encima tenemos el Yarn y tenemos múltiples tecnologías para poder analizar la información dependiendo de la necesidad que tengamos. ¿Qué es importante? Pues ver cuál es la necesidad. Si se dieron cuenta, por ejemplo, para análisis en tiempo real tenía 4 opciones de tecnología. Entonces, para tema de SQL puedo trabajar con Spark, puedo trabajar con Hype. Digamos que tengo múltiples tecnologías para hacer cada cosa, es importante tener muy clara cuál es la necesidad, buscar la tecnología más adecuada dentro de todas estas arquitecturas de Big Data para lograr responder las necesidades del usuario y optimizar los temas de análisis de información dentro de nuestras organizaciones.